Dijo Joseph Campbell, los ordenadores son como los dioses del Antiguo Testamento, repletos de reglas y faltos de piedad. Soy Álvaro Barredo y esto es Disparando un Elefante. Hoy estoy aquí con Rebeca del Monte.
Hola.
José Manuel J. Freire.
Hola.
Y el Emer San Miguel.
Hola.
Y hoy vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial. Algo que para algunos significa el progreso hacia un futuro mejor, hacia un futuro en el cual tengamos básicamente una sociedad mucho más próspera, libre de trabajo nosotros, y para otros la visión de un futuro aterrador, en que las máquinas puedan llegar a dominarnos y a acabar con lo que hoy comprendemos como humanidad. Hola a todos. Lo primero que habría que empezar a hablar es ¿qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial? Porque mucha gente realmente no tiene un concepto. Es decir, cuando consiguieron por fin que un ordenador ganara de forma tan célebre a Kasparov al ajedrez, la gente por lo general pensaba que el ajedrez era algo intrínseco de los humanos, un arte que no podían dominar las máquinas. Y en general seguimos teniendo en 2016 la concepción de que los ordenadores solo pueden hacer lo que se les diga que hagan, es decir, lo que el programador les instruya directamente, por lo que podría parecer a primera vista que jamás podrían imitar a un humano. Pero, ¿qué sabéis vosotros ahora mismo del estado de la inteligencia artificial?
Pues, empezando por los algoritmos genéticos, está claro que las máquinas sí que pueden aprender a organizar la información y a tratarla de forma totalmente distinta a cómo hayan sido programadas en un principio.
Sí, porque eso es el punto de inflexión que marcó que la inteligencia artificial, en primer lugar, pudiera desarrollarse de forma grande y, por otro lado, que las máquinas empezaran a suponer un reto para la inteligencia humana. El hecho de que ahora las máquinas no solamente hagan como autómatas, que era lo que solían ser las acciones que se les había dicho, sino que empiecen a aprender. Con lo que se llama las redes neurales, las máquinas, lo que estábamos diciendo, como dice Lemaire, se hace que evolucionen para que aprendan a hacer una acción concreta. De forma que, teóricamente, podríamos conseguir que las máquinas hicieran cualquier cosa, lo que se denomina como máquina de Turing. ¿Qué pensáis vosotros a primera vista? ¿Algo que nunca pudieran llegar a hacer las máquinas o lo que queráis?
A mí me gustaría posicionarme un poco en este debate, en uno de los bandos. A mí, personalmente, la inteligencia artificial me parece un objetivo demasiado idealizado que no creo que seamos capaces de alcanzar, por lo menos en un futuro bastante próximo. Y también, sobre el tipo de inteligencia artificial, yo distinguiría dos tipos. La llamada convencional, que se basa en el análisis del comportamiento humano ante problemas. Esa, yo puedo entender que puede estar bien, ya que analiza datos que ya se conocen del ser humano. Pero en cambio, la otra, la llamada computacional, es la que has mencionado tú, que es el aprendizaje de las máquinas. Y que sean capaces de aprender solas me parece algo, además de maravilloso, por así decirlo, en el avance científico, me parece algo que puede causar mucho miedo en la gente y que no creo que esté bien aceptado por la sociedad.
Bueno, primero respondiendo a Álvaro, yo creo que la inteligencia artificial nunca puede llegar a tener ni consciencia de sí misma ni sentimientos. Es algo que tampoco se conoce muy bien cómo funcionan ahora mismo los sentimientos, así que no puedo decir al 100% que no pueda tener una inteligencia artificial, pero yo creo que es algo que sí que iba a costar mucho.
Pero precisamente esa es la cuestión. Si dices que la inteligencia artificial no puede alcanzar conciencia o sentimientos, estás asumiendo que hay algo no físico acerca de los sentimientos o de la conciencia. Es decir, que intrínsecamente estás asumiendo cosas
hablando
como
de
el alma, sí.
Eso es verdad, pero... Pues es que a mí que un ordenador llegara a procesar sentimientos se me hace muy complicado. A ver, es verdad que si no existe el alma, un ordenador podría hacerlo perfectamente, pero a mí se me hace muy complicado que un ordenador llegue a hacer eso. Y respondiendo a Rebeca, la inteligencia artificial no es algo que esté tan lejos, de hecho ya está inventada y... No queda mucho para que un ordenador logre superar a un ser humano. De hecho, ya hay ordenadores que tienen más capacidad de procesamiento que un cerebro humano. Lo que pasa es que no son más inteligentes. Y ahí también está qué es la inteligencia. Porque un ordenador que es capaz de procesar más que un ser humano y almacenar muchísimas más cosas que un ser humano no es más inteligente que una persona.
Pero yo creo que, por ejemplo, sí que es verdad que está mucho más cerca ahora. Pero el concepto de inteligencia artificial surgió en el 450 antes de Cristo, básicamente, con algunos filósofos que ya pensaban en un ente, bien puede ser una máquina, que pueda superar el pensamiento humano. Pero yo creo que estamos muy lejos de ser capaces de analizar todos y cada uno de los procesos, tanto biológicos como lo que puedes llegar a decir tú del alma, exista o no, e imitarlos con un ordenador cuando, al fin y al cabo, un ordenador lo hace un humano. Y si los humanos no somos capaces de entender al 100%, porque si no, sabríamos con certeza, por ejemplo, si existe el alma o no, y no habría distintas teorías, no podemos ser capaces de imitarlo en un ordenador.
Pero no es necesario conocer todo lo que hace que el ser humano sea capaz de sentir y de tener conciencia para crearlo. Es decir, de la misma forma que, como se ha dicho varias veces, una planta no necesita saber la fotosíntesis para hacerla. Solamente con saber qué procesos pueden llegar a desencadenar la consciencia o qué procesos hacen que un ente o una inteligencia aprenda lo suficiente para llegar a la consciencia, podemos llegar a recrearlo. Los procesos mediante los cuales se produce algo no tienen por qué intrínsecamente requerir un conocimiento pleno acerca de los procesos intermedios, por así decirlo. Eso por un lado. Por otro, estáis hablando, Jota, sobre todo estás hablando de sentimientos, pero la cosa, ¿por qué íbamos a querer hacer una inteligencia artificial con sentimientos?
Porque, a ver, no una inteligencia artificial con sentimientos, pero eso es lo que una inteligencia artificial yo creo que nunca podría llegar a tener y que lo diferenciaría de un ser humano. El motivo por el que a lo mejor quieres que tenga sentimientos es precisamente para que tenga empatía por ti, que no sea que se le pueden cruzar los cables, literalmente, y empezar a rebelarse contra el ser humano. Aunque yo creo que los sentimientos en eso son un problema.
Pero
serían aún peor.
¿Qué entiendes como sentimiento?
No sé explicarlo.
Porque si son cosas como, yo qué sé, tristeza o felicidad, eso es tan sencillo como hacer un sistema de recompensa que a ciertas acciones les asigne valores negativos y a otras positivos y ya está. Tenderá a hacer cosas que le hagan, entre comillas, feliz y no hará las cosas que le hagan triste. No sabrás si siente tristeza o si siente felicidad hasta el punto que lo hacen los humanos, pero tampoco sabes...
La cosa es que no va a sentir nada.
Pero ¿y cómo sabes que
sigue
yo...
siendo un...
¿Pero cómo sabes que yo sí lo siento?
Porque has pasado antes de ti.
Porque...
Por lo que a ti respecta, si la máquina actúa como si tuviera sentimientos, es exactamente igual que si los tuviera.
Por lo que a mí respecta, sí. Pero la máquina no estaría sintiendo nada. Por eso yo creo que, por lo que a mí respecta, sí. Yo la voy a ver como si tuviera sentimientos. Pero ella no va a sentir nada. Sigue siendo un ordenador que tiene una variable positiva o negativa, dependiendo si está feliz o triste, pero yo creo que no sentiría nada.
Yo creo que debemos diferenciar entre la inteligencia artificial que se encarga de hacer lo que haría un humano en una circunstancia para poder reemplazar a ese humano en el trabajo, y la inteligencia artificial que trata de ser como un humano. La primera es útil porque podría hacer que los humanos se dedicasen a otras cosas, y la segunda es más un avance científico tremendo.
La cosa, Jota, es que hay muchas... cierto es que no tenemos ni idea aún de qué es la consciencia, porque es increíblemente complicado experimentar nada que ver con la conciencia, ya que solamente un sujeto sabe de su propia conciencia, ya lo dijo Descartes en su día, pero aún así, mucha gente se, tiende hacia la teoría de que la conciencia surge como efecto de tener suficiente capacidad intelectual. Es decir, en el momento en el que cualquier ente piensa tanto que es capaz de pensar sobre sí mismo, dice esa gente que empieza a desarrollar una conciencia. Es decir, en el momento en el que empiezas a crear una máquina, ya sea por algoritmos genéticos o por lo que sea, que llegue progresivamente a pensar sobre más y más conceptos, empieza a tener pensamiento simbólico, ¿qué te lleva a pensar que no podría llegar a la conciencia y, por tanto, a los sentimientos?
Es que sin pensar en el alma, al fin y al cabo, el cerebro también es una máquina de procesar y es lo que tiene conciencia. Así que sí que podría llegar a tenerla, pero yo ahí sigo pensando como que un ordenador nunca va a ser consciente de sí mismo, porque yo creo que nunca vamos a llegar a ese punto en el que tenga sentimientos, en el que le vayas a dar tus sentimientos a un ordenador.
A mí me gustaría hacer una puntualización sobre lo que ha dicho Lemaire, de sustituir, por así decirlo, el trabajo humano por las máquinas. Porque creo que ya tenía alguna vez una conversación así contigo, Álvaro, sobre esa utopía que se generaría si todo el sistema y los medios de producción fuesen suplantados por máquinas. Porque puede estar la teoría de que sí, si todo el trabajo humano lo hiciesen máquinas, a continuación el ser humano tendría un tiempo libre, por así decirlo, tremendo, que podría dedicar a lo que bien quisiese. Pero si todo el desarrollo pasan a hacerlo las máquinas y son capaces de aprender por sí mismas y son capaces de seguir desarrollándose solas, al final la mayor parte de los descubrimientos ni serán humanos y también la gente no tendría a qué dedicarse. Porque además, cuanto más medio de producción artificial haya, menos tiempo se requiere en hacer el producto y, por tanto, menos valor obtiene un producto hecho por un humano.
Lo que hay que tener en cuenta es que no hay una, no hay ninguna entidad que esté incentivando una automatización completa de todos los medios de producción. Es decir, lo que va a ir surgiendo poco a poco es el hecho de que haya menos demanda de mano de obra humana y más demanda de mano de obra robótica o automatizada. Es decir, de igual forma que la industria hizo que hiciera falta muchos menos artesanos y los sustituyeron por máquinas, poco a poco vamos a ver, por ejemplo, y esto ya es dentro de unos años, que toda la industria del transporte, o casi toda, se va a ver progresivamente cambiada por los coches autodirigidos o como se llamen, los coches que se conducen a sí mismos, vaya, porque son muchísimo más precisos que los seres humanos, porque cuesta mucho menos dinero. Es decir, estamos viendo industrias que ganarían más beneficios sustituyendo a los humanos por máquinas. Y de ahí viene el incentivo. No va a haber un incentivo de repente un día poner a una máquina de Turing que haga todos los trabajos, porque ¿quién gana dinero de eso? Va a ser progresivamente y va a ser una transición que quizá lleve a problemas, porque vas a acabar dejando a mucha gente con trabajos que requieren poca educación en la calle y sin la educación que requeriría para pasar a otros trabajos. ¿Cómo se podría lidiar con esta transición económica?
Haciendo que de base la gente tenga una educación.
¿Pero y la gente que a día de hoy no la tiene?
La gente que a día de hoy no la tiene no creo que llegue a conocer ese futuro.
Pero está llegando ya, es decir,
los coches están ya, vale, va a haber gente que sí, va a haber los que se encargan a industrias de transporte, por ejemplo, los autobuseros, camioneros y eso, ya hay camiones que se conducen solos, así que ya va a haber camioneros que se han quedado sin su trabajo. Pero actualmente la educación es obligatoria en los países desarrollados y mucha gente se está yendo a carreras, mucha gente está haciendo aunque sea una formación profesional, que ya es más que la gente, los analfabetos, los que no puedan encontrar trabajo si las máquinas le quitan el trabajo. Pero y los países menos desarrollados, que no tienen educación obligatoria, ahí tampoco creo que vaya a llegar ahora mismo este sistema. Este sistema llegará en un momento en el que ese país esté tan desarrollado como que ya la gente está educada.
Pero ten en cuenta que ahora mismo en Estados Unidos el trabajo con más gente empleada, es decir, el sector de la industria con más gente empleada, es el del transporte.
Sí, pero bueno, aún así, esa gente, seguramente todos, pueden encontrar trabajo en otras cosas. Porque las máquinas ahora mismo no controlan todo. Entonces, la gente de la industria del transporte puede dedicarse a otras cosas, y tampoco creo que todos los que están ahora mismo en la industria del transporte les vayan a echar ahora mismo por una inteligencia artificial.
Que
todavía
que
queda.
Quería añadir que precisamente el problema de la inteligencia artificial relativa a los transportes que se está diseñando es que si hay humanos presentes en la carretera, sí, no funcionan, sí, bien. O sea que el cambio sería más bien rápido.
Claro, empiezan a funcionar bien si se pueden sincronizar entre ellas. Si no, lo cual llevaría una demanda de expulsar al sector entero, sí, de un golpe.
Pero de todas formas no te serviría de nada. Tendrías que echar también a todos los conductores que van de
viaje.
¿Se
puede ilegalizar eso?
Ilegalizar
que los humanos
a los humanos conduciendo. Entonces para eso sí que queda mucho.
A mí me gustaría volver un poco más hacia el tema general, hacia lo que has dicho tú del periodo de transición entre la época que estamos viviendo ahora y una época puramente artificial, por decirlo así, que, como ya he dicho, a mí me parece bastante utópica. Pero me parece que esa transición puede dar lugar a un proceso demasiado turbio como para que la sociedad actual pueda soportarlo. Porque si ya fuimos, bueno, obviamente nosotros no, pero con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la cantidad de nuevas ideologías y revueltas que se dieron debido a la mecanización del sistema de producción fue tan grande que dio lugar a un montón de revueltas, de protestas, y hemos visto que esas ideologías han llegado hasta guerras mundiales, como puede ser el comunismo. Y si ahora creamos máquinas lo suficientemente inteligentes como para pensar racionalmente, cosa que la mayor parte de los humanos no es capaz de hacer, porque y eso lo digo de verdad, porque es un desarrollo de agentes racionales. No vivos, obviamente. El ser humano no llega a ese punto de racionalidad tan extremo como para ser capaz de vencer a una máquina que no solo tiene más capacidad que él, sino que además es puramente racional. Entonces, si tenemos una guerra entre máquinas y humanos, el humano es demasiado irracional como para ser capaz de vencer a una máquina racional. Y eso puede llevar a una catástrofe, porque si encima pueden desarrollar cosas sin haber sido programados, no sabemos qué pueden llegar a desarrollar y qué pueden hacer con lo que desarrollen.
Aunque sinceramente dudo que hubiera como tal una guerra entre las máquinas y los humanos, sino más bien en la transición una revuelta entre los antiguos, sí, trabajadores y los empresarios que están controlando esas máquinas. Porque las máquinas como tal no tendrían ninguna clase de beneficio revelando. Es decir, pueden tenerlo, pero se entendería que si las máquinas están diseñadas para la industria, harían lo de la industria y ya está. Es decir, hacer máquinas que sirvan para todos los propósitos y ponerlas al cargo de la industria es la peor idea que puedes tener. No hay ningún propósito en dar conciencia, se pueda llegar o no, pero asumiendo que sí, no hay ningún propósito en darle una conciencia plena y darle la posibilidad de elegir algo que no sea, yo que sé, la agricultura, a una masa de robots que se vaya a dedicar únicamente a eso. Es decir, no creo que se pueda llegar al escenario en que las máquinas y los humanos tengan una pelea como tal entre ellos, aparte de que evidentemente perderíamos nosotros. Así que no sé, no veo que ese escenario sea posible, pero en cambio sí puedo ver una transición económica de un tamaño mucho mayor que cualquiera que hayamos visto hasta ahora, porque significaría más gente que nunca perdiendo su trabajo y asumir que la industria está controlada por máquinas.
Pero entonces estamos hablando de que habría que delimitar a esas máquinas.
Claro.
Por lo que entonces esa inteligencia artificial capaz de aprender, capaz de desarrollarse sola, estaría limitada por alguien inferior, cosa que es muy difícil de controlar, porque controlar a alguien que es superior a ti, no solo en estatus social, por ejemplo, sino en capacidad, es prácticamente imposible. Si consigues que una máquina supere a un humano, ¿cómo vas a ser capaz que ese humano limite a una máquina?
Hazte a la idea de esto. Un león es superior a un humano. Un león puede vencer a un humano sin ningún problema en una pelea, pero tú le tienes enjaulado. Y no le vas a dejar aprender, no le vas a dejar desarrollarse, porque de partida le has hecho que sirva para eso. Por ejemplo, de atracción turística en un zoo. Y va a estar ahí, y va a estar enjaulado. Si no le vas a dar una posibilidad de hacerse inteligente en ningún momento, con la inteligencia que tiene un león no le va a dar para él solo hacerse inteligente y poder vencerte a ti.
Pero entonces estaríamos hablando de la industria que tenemos actualmente. Porque si pretendes crear una inteligencia artificial capaz de desarrollarse, pero le vas a vetar el desarrollo, no tiene ninguna clase de sentido invertir en ello.
No, pero no le vetas el desarrollo en los ámbitos que no te interesen. Por ejemplo, a un robot agricultor solamente le dejas que se desarrolle todo lo posible y mucho más de lo que un humano podría en el sector agrario. pero ya está. No le das la posibilidad a nivel de infraestructura y a nivel de hardware mismo de poder trascender su campo asignado en cuanto a eso.
Pero entonces tienes que delimitar demasiado los campos en los que desearías meter esa inteligencia artificial. Porque si, por ejemplo, lo metes en la industria armamentística, se puede seguir desarrollando y generar armas, vamos, sí, que nos matan.
Pero
a todos,
no meterías la misma inteligencia artificial, meterías otra, claro, distinta.
Entonces ya no podemos hablar de esa utopía en la que todo esté basado en inteligencia artificial, porque si tienes que estar controlando dónde está, bueno, esa inteligencia...
No sería una sola, serían varias. Cada sector tendría una.
Lo difícil, claro, en ese punto es que esa utopía en que cada sector está controlado por máquinas especializadas en ese sector, es que probablemente haría falta humanos detrás de ella. Lo cual implica, intrínsecamente, que puede haber corrupción, y mucha corrupción, en a qué máquinas les das qué inteligencia artificial y para qué se usan. ¿Y qué pensarías entonces de una tecnocracia?
De hecho, me fiaría menos aún de un gobierno llevado por humanos controlando las máquinas. Ahí sí que no. Porque un humano que controle la industria armamentística de máquinas, esas máquinas van a seguir las órdenes que le dé él. Entonces, tiene el poder. En ese momento tiene todo el poder sobre el ejército de ese país. Y son máquinas. No se van a cuestionar lo que les diga el superior. Así que en ese momento ese hombre sería, a lo mejor, la persona más poderosa que hay.
Hablando sobre la teocracia que has dicho... Tecnocracia que has dicho tú. El hecho de que... O sea, si se controlase todo el sistema por máquinas, es decir, que hasta el gobierno estuviese mecanizado, no es más una pregunta. No sé si una máquina completamente racional sería capaz de analizar los problemas de la sociedad irracional. Es decir, una máquina racional estaría diseñada para solucionar problemas racionales, pero normalmente los problemas que tiene la sociedad que debería arreglar el gobierno necesita ser en parte irracional para poder entender a la sociedad.
La cosa es que sí, tendría un poco de problema en cuanto a racionalizar los problemas de la sociedad, pero sin embargo, yo creo que, por ejemplo, es decir, si le das una filosofía muy clara a las máquinas, que no sé cuál sería, pero pongamos, por ejemplo, que les haces... yo qué sé, les haces deontológico, simplemente que sigan una serie de reglas y que de vez en cuando que sean unas reglas base, como podrían ser los mandamientos para el judaísmo y el cristianismo o lo que fuera, es decir, simplemente unas reglas que han de ser cumplidas y el resto de legislación se basa en esas reglas y cómo la sociedad las está incumpliendo. O por ejemplo, una que los robots intenten minimizar el daño de la sociedad y minimizar el sufrimiento de la gente. Siguiendo parámetros relativamente simples, podrías llegar a más o menos dar soluciones a los problemas de la sociedad. Es cierto que no podrían comprender el porqué de muchos de esos problemas, por el hecho de que son esencialmente irracionales, pero sin embargo, una cosa es entenderlos y otra cosa es darles una solución. Es posible que muchas de esas veces esa solución no agradara a primera vista o no nos pareciera que fuera a solucionarlo, pero quién sabe, habría que ver cómo crear esas máquinas.
Claro, pero entonces el problema sería que aquel que crease las máquinas para gobernar es un humano, obviamente, y sería irracional. Dentro de todo lo racional que puede ser un humano, siempre nos queda esa parte irracional. Entonces las máquinas tendrían intrínseco la ideología de aquel que las construya. Entonces siempre van a estar delimitadas por la ideología irracional del humano.
Bueno, creo que sería muy... e insensato darle el poder a un humano para programar a esas máquinas.
Pero entonces también dependerías de una democracia para saber, bueno, hacia qué lado tiraría o no la máquina.
Una democracia, una asamblea de personas. ¿Quién elige esa asamblea? Claro. Es un problema quién programa esas máquinas.
De todas formas, si hay un trabajo del que no se va a desprender el ser humano, es del gobierno. El gobierno no se lo van a dejar a nadie. La gente va a querer ser el que más manda. Así que no creo que nunca haya un problema de cómo programar una inteligencia artificial que gobierne. Porque habrá cola de humanos que quieran gobernar.
Pero, ¿es posible? Pero imagínate que de repente, por alguna razón, empezamos a integrar las máquinas más y más en la sociedad y la mayor parte de la gente se da cuenta de que los robots serían mucho más capaces de liderar el gobierno que no los políticos. Y hay una revolución.
Pero
no hay que esperar años para eso.
Yo creo que el humano nunca va a ser capaz de asimilar que haya algo superior a ellos mismos.
Eso es
porque
posible.
Estamos, la sociedad está siempre, se cree siempre por encima de todo. Entonces no creo que soporten que haya algo encima creado por ellos mismos que sea capaz de superarlos. y por tanto no creo que, como dice Jota, siempre van a querer liderar. Entonces no... Sí, está bien crear la inteligencia artificial para la mecanización de la producción, sí, eso, ya he dado mi opinión, pero para el gobierno no creo que la gente quisiese, porque siempre quiere, el humano siempre quiere estar en la cima de todo y no dejaría lugar a que una máquina liderase.
Pero vosotros estáis de acuerdo en que probablemente una máquina lo haría mejor, un agente racional.
Yo soy bastante racional dentro de lo que cabe y sí que es verdad que la racionalidad pues es bastante más objetiva. Pero eso, creo que cualquier persona que pueda desarrollar una máquina tira hacia un lado o hacia otro de la política, por ejemplo, y siempre va a estar influenciada esa máquina y no creo que seamos capaces de llegar a la racionalidad absoluta en el gobierno y tampoco con una máquina.
Yo creo que la ideología en sí no debería ser programada, sino que la propia máquina debería ir viendo la ideología que más encaja y de alguna forma proponerla. Y ver a ver si la gente está de acuerdo, de alguna forma, porque programar la ideología directamente...
Claro, pero el problema es cómo evitas que no programen la ideología.
¿Quién es?
Quien quiera que programe al robot.
Se revisa.
¿Quién?
Todo pues el que lo revise va a tener una
se
ideología.
Se hace código libre. Cualquiera lo puede revisar.
Podría ser. Es decir, se podría hacer, pero no sé hasta qué punto tendría la autoridad de cambiarlo, de todos modos.
Daría lugar a demasiada corrupción, en mi opinión. Tener una máquina alterable por un montón de gente que la supervise, porque en ese caso cualquiera podría intentar meter su ideología para utilizarla a su favor.
Y cualquiera corregirla.
Sí, pero entonces entrarías en un bucle infinito de gente modificando la máquina.
Yo creo que eso sería, bueno, a lo mejor no como Wikipedia porque hay más intereses en cambiarla, pero en Wikipedia hay un montón de gente que se encarga de estar todo el rato arreglando cada vez que alguien cambia eso. Pero claro, aquí es verdad que habría más intereses, porque en Wikipedia... pones cualquier cosa y... ah,
sobre
mira,
todo aquellos que financian
gracia.
Las máquinas,
y sobre
ejemplo.
Todo tener en cuenta que los de Wikipedia, en todo caso, probablemente se lleven menos por la pasión que quien quiera que supervise a la máquina política. Veo muy difícil encontrar a alguien que sea neutral en cuanto a política. Mucho más difícil que en cuanto a mantener una enciclopedia online.
De todas maneras, sí. Hacia lo que ha dicho Lemer, de que la máquina decidiese un poco la ideología, esa ideología la tendría que proponer, como has dicho... ¿Y entonces qué? ¿Sería la sociedad la que votase la ideología propuesta? ¿O tendría que ser sumiso a la ideología que decidiese una máquina? Cosa que tampoco creo que aceptase la sociedad.
Eso seguro que no lo aceptase.
Probablemente tendría que ver esa máquina de una u otra forma las opiniones cada X tiempo de la administración de esas máquinas e ir probando, es decir, ensayo y error, y al final así funcionan los algoritmos genéticos de una u otra forma.
Sí.
Y entrando un poco en la intersección entre las máquinas y los humanos, si estáis familiarizados con el concepto de singularidad, esto es transferir la conciencia humana a una máquina robótica, que está más o menos en nuestro tema, pero no del todo, ¿qué pensáis sobre ella? Porque hay muchos incentivos para llegar a la singularidad, ¿y qué pensáis? ¿Cómo pensáis que va a modificar la sociedad?
Yo depende de cuánto dure esa singularidad. Es decir,
eternamente.
Si es eterno, yo creo que te acabas aburriendo de la vida.
En teoría, dudo que hicieran imposible que pudieras terminar la singularidad. Es decir, probablemente darían medios para pararlo en cualquier momento.
Pero yo creo que en ningún momento tú vas a querer morir, pero sí te puedes estar aburriendo.
Entonces, ¿qué maldad? Si no quieres morir...
Vivirías en una pena eterna.
Entonces te mueres.
Pero no vas a tomar tú en ningún momento
exacto.
La decisión, no vas a pulsar el botón de muerte y te mueres.
Nadie haría eso.
En tal caso no es tanto el aburrimiento que estás pasando, digo yo.
A ver, supongo que al final, después de haber vivido 3.000 años, estarás tan harto que acabarás pulsando el botón.
Y tendríamos sobrepoblación
pero
humana.
Después de ese tiempo...
Bueno, sobrepoblación no necesariamente, porque ¿qué incentivo hay para seguir aumentando la población si eres inmortal?
Vale, a ver, llegados a este punto y también con la utopía de antes de que las máquinas controlan el mundo, en este momento, ¿para qué sirve el ser humano? O sea, ya ni te reproduces. Las máquinas controlan el gobierno, las máquinas controlan la producción. En ese momento, ¿para qué sirven las personas?
Pues sirven como individuos en vez de como especie.
Y de todas maneras, el mundo se estancaría si dejase de haber reproducción, porque al final serían siempre los mismos con sus mismas ideologías y no habría ninguna clase de avance.
Pero no necesariamente, la gente cambia ideas muy poco a poco, pero...
Pero el cambio que puede haber en una persona a lo largo de una vida infinita es mucho menor que el cambio generacional que se ha dado. Solo hay que ver los cambios que ha habido desde el comienzo de este mismo siglo, por ejemplo. Pero se basa en los cambios generacionales, ten no en cuenta, las personas en sí.
Ten en cuenta de todos modos que el gobierno sería de máquinas, no nuestro.
Ya, bueno, pero hay un montón de cosas que tendríamos que seguir decidiendo, porque si no, viviríamos por vivir.
Exacto.
¿Y entonces qué sentido tiene?
Y... el que le quieras dar.
Y lo que decías, el Emer, del arte. El arte, ya hay ordenadores que son capaces de dibujar, de imitar cuadros. Había un ordenador que fue capaz de replicar un cuadro de Rembrandt. Le enseñaron toda la galería de Rembrandt y después le dijeron que pintara un cuadro como lo hubiera hecho él. Y lo sacó clavado. Así que el arte tampoco sería algo de humanos.
Pero sí sería algo que podrían seguir haciendo los humanos.
Los humanos quizá podrían seguir haciendo arte, lo mismo que si a uno le da, podría ser labrador. Pero no creo que hubiera ya esa cultura, ya la gente no querría trabajar y simplemente se limitarían a vivir sin hacer nada.
Yo creo que si la sociedad estuviese tan mecanizada como estamos hablando en esta utopía, el arte perdería el sentido, porque al fin y al cabo el sentido que se le ha dado siempre al arte es la representación de los sentimientos. Y si el arte lo hacen las máquinas y no estamos seguros de que puedan llegar a sentir, y es algo que en teoría no sabremos nunca, ¿qué sentido tiene el arte?
Algo evidente es que jamás dejaríamos que las máquinas se encargaran del arte porque es el ridículo. Es decir, el arte no tiene que seguir una forma concreta ni... porque si estamos hablando de arte en cuanto a lo más realista posible, ya tenemos fotografías. La cosa del arte es que lo hagamos nosotros y que tratemos de expresar algo. Así que creo que cosas como el arte, aunque fueran capaces las máquinas de hacerlo, no habría ninguna razón para dejar que se quedaran con esa parte de la sociedad. Así que pienso que sería al final el último reducto del ser humano aparte del hedonismo puro.
Bueno, a lo mejor ahí cambia la mentalidad, pero ahora mismo el arte que de verdad tiene futuro es el arte comercial. O sea, una canción no tiene futuro por expresar más sentimientos o por ser más bonita, sino porque es reggaetón y la van a poner en fiestas.
Pero a ver, el arte no tiene por qué ser el arte de masas, es decir, es diferente. El arte que ahora mismo se considera arte a lo largo de la historia muchas veces ha sido poco popular en su momento.
Pero en cambio, en esa sociedad de la que hablamos, si el arte se hiciese arte comercial, ¿qué sentido tendría si estaría dirigido básicamente a las máquinas? Y las máquinas no creo que tengan ningún interés en el arte.
No,
no tendría sentido.
El arte comercial estaría dirigido a los humanos.
Pero si al final tienes un montón de humanos que llevan 1.332 años viviendo en el cuerpo de un robot con su misma conciencia, dudo que quisiesen seguir apreciando nada en ese momento de su eterna vida.
Pues sí.
O quizá aprenderían a apreciarlo más.
No sé, a mí es que no me acaba de convencer. Porque sí, tendrías tanto tiempo libre, pero tan poco que hacer si todo lo hace algo que además has creado tú y que vas a estar viendo siempre porque ni siquiera te puedes morir. No sé, es como ver tu propia creación infinitamente.
De hecho, por esto mismo creo que nunca se va a llegar a ese momento de esa tecnocracia. Por esto de que el ser humano pasaría a segundo plano. Sería algo que vive por vivir, que va a vivir infinito tiempo, bueno, infinito no, pero sí a lo mejor vive 4.000 años y ya no tendría sentido seguir viviendo.
Además, se estancaría la singularidad, porque una vez que ya toda la sociedad fuese un robot, si no se siguen reproduciendo, ya no tendría sentido seguir desarrollando la singularidad, porque ya todo el mundo sería medio robot.
¿Y qué maldad eso? Es decir, el propósito de la singularidad no es que se esté desarrollando constantemente, sino hacer inmortales a las personas.
No sé, a mí me parece que la vida se acaba y si se acaba es porque se tiene que acabar, ¿no? Aunque no haya nada después, o sí, depende de cada persona.
¿Y quién va a fabricar la singularidad? Porque llegados a este punto en el que las máquinas lo controlan todo y el ser humano se limita a vivir y si decís del arte, bueno, pues se limita a vivir y a ver cuadros, ya no tendrá dinero. O sea, ¿para qué vas a querer dinero?
No, el concepto de dinero probablemente desaparecería si la industria está controlada por las máquinas.
Entonces, ¿para qué alguien iba a crear lo de...?
No, es que
entonces, ¿qué movería
lo de la singularidad ya se está creando, no es algo...
¿Y para qué alguien iba a crear la singularidad?
Al principio probablemente para lucrarse, luego ya simplemente sería algo estanco. Es decir, en el momento en el que desaparece el dinero, probablemente el propio gobierno empieza a racionar los suministros, supongo. Porque si las máquinas controlan todos los medios de producción, está claro que poco a poco más y más sectores de la industria y más trabajos los van a ocupar las máquinas, por lo que ya no va a haber un empresario que controle las máquinas y se lleve un beneficio. Porque si ningún humano trabaja, no consume. por lo que no puede dar dinero al empresario, así que este se arruina. Por tanto, poco a poco se iría llevando a una especie de comunismo tecnócrata extraño, en el que probablemente el gobierno, como digo, redistribuiría los bienes igualmente a todo el mundo, incluyendo la capacidad de la singularidad.
Pero en el momento en el que la singularidad fuese común, dejaría de haber producción de absolutamente nada, porque ya no te haría falta nada para seguir viviendo, porque bueno, a ver, ya tienes vida. Más que aceite para engordarte, no sé qué más puedes necesitar.
Eso quizás un poco reduccionista, pero está claro que seguiría habiendo mercados porque el humano es hedonista por naturaleza.
¿Pero para qué quieres un mercado si no vas a ganar dinero? Porque ya no tienes trabajo.
El del Estado.
¿El mercado?
Sí. Y la gente, supongo, regala el arte.
Pues entonces el ser humano no se vería, no se movería por nada.
Quiero decir, quizá estemos un poco sesgados en cuanto a la visión de que el dinero mueva a la sociedad, porque no sé hasta qué punto eso es cierto. Quiero decir, si a alguien le gusta el arte y no necesita dinero para vivir, probablemente se dedique al arte, precisamente porque no tiene ese peso de tener que dedicarse a algo que le dé dinero.
Pero yo creo que, bueno, sí, gente que se pueda querer dedicar al arte en un mundo entero, en un planeta, no van a ser suficientes como para llevar a cabo un mundo entero de arte. No creo que haya suficiente gente para que sea lo único que moviese el mundo, por ejemplo.
Pero es que no tiene. ¿Pero qué significa eso de mover el mundo?
Que la gente quiera seguir viviendo o hacer cosas. Porque además yo ahora mismo tengo la teoría, personal mía, de que todo lo que hace el ser humano lo hace por un sentimiento egoísta hacia el futuro.
¿Cómo hacia el futuro?
Es decir, todo lo que hacemos ahora mismo es para desarrollar algo o para intentar mejorar algo para que una generación futura pueda tener algo mejor, para que pueda seguir desarrollando y pueda seguir siguiendo, y así eternamente. Si somos una misma sociedad eternamente, no hay nada que nos incentive a mejorar para futuras generaciones, ni nada que nos impulse a hacerlo todo mejor para que todo sea más cómodo.
Es que ¿por qué ibas a mejorar en ese momento? Exacto. Ya está todo el mundo perfecto, con todos los recursos que quiere, y ya no necesitas nada. De hecho, a lo mejor hasta en ese punto ya paraba la exploración espacial, paraba todo. Bueno, la exploración espacial es que a lo mejor
A la gente le gustaría.
A la gente sí. Le gustaría. Sería una de las pocas cosas que todavía te podrían emocionar.
Pero entonces tendríamos un mundo con un número limitado de personas dedicándose a lo que ellos quieren, cosa que es bastante egoísta porque estarías parando toda la especie porque tú quieras vivir infinitamente y no quieras que haya nadie más aparte de ti.
¿Y qué más da si vas a ser egoísta de todos modos? La gente que hace que la sociedad avance, la única razón por la que hace eso es porque le satisface.
Pero es que entonces deja de tener sentido. Es que yo no le veo sentido a querer vivir eternamente tú
sentido,
solo.
¿Y tiene sentido vivir un número finito de años?
No tiene sentido, pero es lo que hay.
Sí podemos modificarlo.
¿Pero para qué quieres vivir infinitamente? Es algo que no entiendo. Una vez cumplida tu función en la vida, ¿qué más quieres?
¿Cuál es mi función en la vida?
Intentar hacer todo aquello que tú consideres necesario para un futuro, para gente que no seas tú.
¿Pero por qué es ese mi, por qué es esa mi función?
Yo creo que es una función propiamente biológica.
Yo creo que la función del humano, una vez que llegue a la singularidad, es simplemente tratar de vivir.
Pero no puedes tratar de vivir si sabes que no puedes morir.
Vivir.
Perderías hasta el mismo instinto.
No, el hecho de vivir es simplemente tratar de hacer lo que quieras.
¿Y qué vas a querer hacer si ya lo tienes todo?
Lo que te guste. Leer, explorar.
Y cuando ya te hayas leído todos los libros, hayas explorado absolutamente todo, porque tienes años infinitos.
De eso habla Borges, de hecho, en su relato Los Inmortales, y está claro que llegado a un punto has hecho todo, literalmente. Porque
entonces no podrías hacer nada, porque ya no podrías reproducirte si ya has parado toda la reproducción. Y entonces nos cargaríamos el mundo entero.
Ahí te mueres.
¿Se muere todo el planeta?
Sí.
Pues entonces no tiene gracia. Pararíamos todo el mundo.
Pero de todos modos, estás asumiendo que velar por las generaciones futuras es algo positivo y no veo por qué intrínsecamente iba a ser eso así.
Porque así
preserva la especie, pero sí. ¿Por qué iba a querer preservar la especie?
Porque es que más o menos la gracia del juego de la vida. Estamos aquí y no sabemos por qué. ¿Para qué tampoco? Pues al menos vamos a hacer que la gente siga viviendo para que sigan sin saber por qué están.
Hasta
ni para
que encuentren el motivo, ¿no?
¿No? Hasta que se reviente todo otra vez.
¿Y si el motivo es precisamente llegar al punto de ya aquí paramos, no nos reproducimos más, los últimos humanos vamos a ser la gran especie hedonista y luego nos morimos todos a la vez?
¿Y cómo decides tú quién debe ser el último humano?
Al que les toque.
Pues eso lo veo absurdo.
¿Y si eres tú una de esas?
Claro, porque lo seguiría viendo absurdo.
A mí si me ofreciesen la singularidad, no la querría. Y pediría que mis hijos tampoco, para que pueda tener nietos y pueda tener bisnietos y no sé, que la especie siga, carajo, no quiero...
Bueno, está claro que en nuestra sociedad actual sería difícil de asimilar la singularidad. Y bueno, si no hay nada más que queráis hablar, hasta aquí llega el programa de hoy.
Another turning point, a fork stuck in the road.
Soy Rebeca del Monte.
Soy José Manuel Freire.
Yo, el Emerson Miguel.
Y yo, Álvaro Barredo. Y esto ha sido Disparando un Elefante. Hasta la próxima. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.